María Esther Valle Morfín. Actualmente soy estudiante de doctorado en psicología por parte de la UNAM en el campo de social y ambiental. Doy terapia privada, soy psicoterapeuta y doy tutorías psicopedagógicas. Ah, pues fue un tema muy bonito que se llamaba presencia a través del cuidado de los hijos en condición de separación conyugal. Esta presentación se desprende de un libro que va a ser publicado próximamente acerca de presencias y ausencias paternas. Entonces, a mí me interesa mucho la parte de cómo son las prácticas de cuidado de los hombres que se encuentran en condición de separación. Cómo este proceso, esta trayectoria de su vida, donde es marcada por una separación conyugal, pueda representar o no una separación parental en el sentido de que también se separen del cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, entendemos la presencia no como algo físico, sino algo vincular o algo afectivo, en donde hay diversos autores que dicen que la presencia propiamente no se da en términos físicos, sino en términos de vínculo que se tenga o no con los hijos. Entonces, ha habido muy pocas investigaciones en cuanto a divorcio y separación conyugal o parental que hable de la visión o de la voz de los hombres. Regularmente siempre es cuáles son los efectos para los hijos o qué pasa con la mujer. Y en estudios anteriores se daba como mucho el estereotipo de hombres que no cuidan, hombres que no pagan la pensión, que es real, que sucede, ¿no? Pero hay otro grupo de hombres que no se viven así, ¿no? Que sí les interesa este vínculo con los hijos, ¿no? Y que cuando precisamente hablan de las negociaciones que hacen en pareja, una parte muy importante es negociar los espacios, los tiempos y de cuidado con los hijos o de acercamiento con los hijos. Entonces ahí me interesa dar voz y visibilizar a este grupo de hombres que no es que estén interesados, pero que viven la separación y cómo la viven, ¿no? Y no intento no llevar como el prejuicio de que todos los hombres sufren esta separación o que todos los hombres sufren no vincularse, porque puede haber hombres que quizá dan pensión y con un día a la semana es suficiente, pero hay otros hombres que puedan no hacerse cargo y asimismo hay otros hombres que sufran la separación. Pues no podría hacer como una homogenización de hombres. Por ejemplo, lo que me he dado cuenta es que hay, por ejemplo, hay hombres que les interesa mucho el cuidado, que les interesa mucho estar con sus hijos, que se divierten estando con ellos, que hay un placer de estar con estos hijos, de compartir tiempo con ellos, ¿no? Y que expresan otra sensibilidad y otra emoción, que la vivencian diferente cuando está con los hijos. También me he encontrado con hombres que empiezan a sentirse desconectados con los hijos, ¿no? Y que se juega mucho, se hace un ejercicio de poder donde se utiliza a los hijos por parte de ambas parejas, ¿no? De ambas partes. Y me he dado cuenta que hay hombres que procuran a los hijos desde la proveeduría, ¿no? Que eso es algo importante, empezar a concebir la proveeduría como otra forma de cuidar. Quizá que no basta, pero que también es cuidado. Es que creo que la separación permea, ¿no? Y permea todo y hace que, digamos, como dicho que dice que hasta que no lo pierdes, lo valoras y cosas de ese estilo. Y yo creo que la separación sí invita a la reflexión de cómo se hace el tiempo de calidad con los hijos. Y más cuando hay un proceso legal donde hay una cuestión del juez, donde hay espacios de cuidado, pues los hombres tienen que tener mayor organización para ver estos espacios de cuidado, ¿no? Y creo que se podría valorar más. No puedo, estoy hablando de algunos hombres, no puedo homogenizar, ni es mi interés. Mi interés es ir como a la profundidad de las experiencias. Entonces sí encuentro que algunos hombres incluso buscan reconectarse con los hijos y al reconectarse buscan ver qué les interesa, ¿no? Me decía un participante, pues a ella le gustan los ponis, entonces la llevo a ver películas de los ponis, ¿no? A mi hijo le gustan los zombies, pues le compro su revista de los zombies. Y la más chiquita, pues la entretengo en el columpio, ¿no? Entonces es un padre que los empieza a conocer, que empieza a ver los intereses y empieza a adaptarse a sus intereses, que quizá en otro momento no lo hacía. De repente hay demandas sociales de cómo debe ser un padre. ¿no? Y que dependiendo de la cultura donde te encuentras, esta demanda social puede variar. Y también incluye, por ejemplo, o sea, intersecciona el aspecto económico, ¿no? Alejandra Salguero, en su libro Identidad Masculina, hablaba sobre que el deseo de paternidad incluso se ve recorrido a nivel de edad, dependiendo de la cuestión económica. Por ejemplo, cuando las personas tienen un, no quiero llamar estatus, pero una economía más baja, el ser padre joven puede ser bien visto, puede ser como ya te estás haciendo hombre, ¿no? Es como un puntito más a agregarle a la al ser hombre. Pero hombres que tienen mayor estatus o mayores posibilidades económicas ven el ser padre como un proyecto, pero a futuro, después de una carrera, después de un trabajo estable, ya quieren, o sea, postergan el hecho de ser padres o el ejercicio de la paternidad como práctica, debido a que tienen la posibilidad de desarrollarse más a nivel profesional y desean desarrollarse más también a nivel profesional y después ejercer la paternidad. Entonces, se va construyendo en el sentido de que se va construyendo con los otros, con las expectativas sociales y en la cultura donde se encuentran inmersos. Hay como dos vertientes para esa pregunta. Lo primero es lo personal y la cotidianidad. Cuando empezaba a dar terapia o cuando daba terapia, de repente llegaban hombres que yo los veía muy dolidos, ¿no? Y yo tenía un prejuicio acerca también de los hombres, de reconocer que decía, pues hay un montón de hombres que no dan manutención, ¿no? Y que no se hacen cargo, que son fríos, este estereotipo, este imaginario de cómo ser el hombre, ¿no? Que no les interesan los hijos o nunca les preguntan cómo les fue en la escuela, etcétera. Y me encuentro con un grupo de hombres en la terapia que tenían intentos suicidas, ataques de pánico, depresión, ansiedad, porque en la terapia diagnosticamos, ¿no? Entonces, me empieza a sorprender cómo estos hombres vivían la ansiedad y la angustia de la separación con los hijos, de no poder estar cerca de ellos, de no poderlos ver cotidianamente, no saber cómo viven, qué les pasa. Y esto me lleva a un cuestionamiento personal, de que quizá yo estaba prejuiciando, y lo estaba haciendo, a los hombres en general y lo estaba homogeneizando. Por otro lado, cuando empiezo a leer, ya que me cuestiono, me doy cuenta que también el estudiar a los hombres y meterlos o inmiscuirlos a estos temas de género también ayuda a liberar las desigualdades de género. Por ejemplo, en el tema del cuidado y en la separación, el que también se abran espacios de discusión a que los hombres den su voz y digan, yo también puedo cuidar, yo también puedo cuidar, también a las mujeres nos libera de esta presión social de que tenemos que cuidar a los otros. Entonces, para mí, el estudio de los hombres también es una forma de nivelar o equilibrar las desigualdades de género. Entonces, creo que mientras más tengamos conocimientos, mientras más demos voz e invitemos a esta reflexión, digamos, con cada participante en los espacios que se pueda, estamos invitando a hacer una acción transformadora de hombres que puedan hablar de sus emociones, de su cuidado y que puedan ser un agente de cambio también, ¿no? Entonces, si se cuestiona que las mujeres no son las únicas que estamos capacitadas para cuidar, yo creo que también nos ayuda a poder entrar a un espacio público, no solo privado, a tener accesos a tiempos compartidos más igualitarios y donde el hombre también se haga corresponsable, no ejerza solo la ayuda de yo ayudo en la casa o ayudo con los hijos, sino es parte de mi responsabilidad que estoy compartiendo con la otra persona que creo que va a nivelar ciertas desigualdades de género en el ámbito privado como en la familia y posteriormente en el público para políticas públicas que den, por ejemplo, mayores espacios a la paternidad. Si el hombre se queda también el cuidado en la paternidad después del parto, creo que es una, digamos, es una forma también de apoyar la recuperación. Mientras la mujer se recupera, el hombre le entra el cuidado del bebé, ¿no? Por ejemplo. Y creo que también metemos a los hombres como en una paradoja, ¿no? Desde primero, para ser hombres tienes que ser invulnerable, alejarte de tus emociones. Y cuando se vuelven padres, los obligamos más o menos a que estén presentes, sean activos. Entonces, creo que también es parte de cuestionarse, bueno, vas a tener esta incapacidad, ¿para qué la vas a tener? y desde dónde la vas a ver, ¿no? Entonces es, me parece importante estos espacios de construcción o programas de capacitación, o más que capacitación, de reflexión con los hombres, para que empiecen a cuestionar esos supuestos privilegios que tienen en donde acceden al poder, pero que el costo es muy grande también, y es no cuidar su salud, porque el hombre tiene que ser fuerte, invulnerable, aguantar, y alejarse de sus emociones. Entonces es como coartar esta vida emocional que en la paternidad está a flor de piel, ¿no? Yo no he escuchado ningún discurso de un hombre que al sostener a su bebé, hasta ahora no lo he escuchado, no sienta nada, ¿no? Que no esté atravesado por las emociones. Si tú quieres por la angustia, que es una gran responsabilidad. Si tú quieres por la ternura, por el miedo, porque atraviesan muchas emociones a la vez y que son muy fuertes o muy intensas. Entonces yo creo que sí es importante dar cabida a espacios donde haya reflexión para los hombres, en donde se les permita ser vulnerables o verse atravesados por las emociones de manera sensible, y que esto obviamente se vaya reproduciendo de manera de que sean sensibles no solamente ante un hijo, sino ante la pareja y ante la sociedad misma, ¿no? Creo que es una forma de combatir la violencia de género. No, pues nada, pues que los invito a escucharlos, a escucharnos, y agradezco el espacio, y les invito también a estar reflexionando, aquellos hombres que nos escuchen, estar haciendo su propia reflexión acerca de qué se pierden al no permitirse sentir.